Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Volvemos a mirar el mapa de Ucrania. En la redacción, en el trozo de redacción que tenemos los de la tarde de COPE, alguien tuvo hace 6 meses la caridad de dibujar en una pizarra el mapa de Ucrania con sus principales ciudades. Ahí se quedó, cada vez lo mirábamos menos, y ahora lo volvemos a mirar para recordar dónde está Jersón y dónde está Kharkov. Jersón está en el sur, cerca del Mar Negro, y Kharkov en el norte. Jersón en el sur y Kharkov en el norte. Los ucranianos, como sabes, recuperan terreno, y Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, no se llama así, pero vamos a simplificar, está pidiendo a los europeos que apoyemos a los ucranianos.
Esto demuestra que la estrategia que hemos seguido desde el principio es la buena y que hay que continuar aplicándola, que no es el momento de desfallecer.
Tú y yo no podemos mandar material militar a Ucrania, pero podemos consumir menos luz, que es una forma de apoyar a los ucranianos, porque así Putin ingresa menos. Las zonas que ha ido liberando el ejército ucraniano ahora parece ser que están sembradas de minas y también de cadáveres. Al replegarse de Kharkov, pues el ejército ruso, ya digo, ha dejado minas, que esto complica muchísimo las cosas, porque en un conflicto hay una resaca de minas que es terrorífica. Yo alguna experiencia tuve en Irak, y vi cómo estaba marcado el terreno y se te ponen los pelos como carne. Dices, si pisas ahí, vuelas, ¿no? Los ucranianos han reconquistado 6.000 kilómetros cuadrados de territorio durante este mes de septiembre, lo que va del mes de septiembre. 20 localidades han cambiado de manos y hay, bueno, pues tanques que han sido abandonados, tanques rusos, hay convoyes que han sido destrozados y soldados en huida precipitada. Zelensky ha dicho que ahora la tarea fundamental es consolidar lo que ya está conquistado. Bueno, pues territorio y estabilidad. No sabemos ucraniano, pero ahí hay dos palabras que se han entendido bien: estabilizar los territorios conquistados. El problema, como digo, son las minas. Moscú ha reconocido por primera vez una derrota desde el comienzo de la invasión de Ucrania. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en Ucrania? A las 5:30 lo vamos a abordar con tranquilidad y con cierta profundidad. Desde luego no se está acabando la guerra, ni los rusos están a punto de ser derrotados. Pero sí se ha producido un acontecimiento histórico. Se ha acabado la fase de desgaste, estaba uno frente a otro, un combatiente frente a otro en el Donbass, y ahora las líneas del frente ya no son estáticas. Con un ejército mucho más grande enfrente, pues los ucranianos avanzan. La moral de los ejércitos es decisiva y parece evidente que la moral de los rusos está por los suelos. Además, Ucrania ha engañado a Putin porque dio a entender que su apuesta sería la reconquista de Jersón en el sur, clave para alcanzar Crimea, cuando en realidad su objetivo era Kharkov. Recordamos que Jersón está en el sur y Kharkov en el norte. Les engañaron, como en el desembarco de Normandía. Ucrania cuenta con una formación militar buena de la OTAN, son más flexibles. Y esto les hace avanzar. Ya veremos qué pasa, cómo reacciona Putin, porque el temor es que un Putin bajo presión pues muera matando. Lo más relevante es que en los últimos 6 meses el factor humano ha sido decisivo. Los ucranianos han mostrado un deseo de justicia y de libertad que nos sigue sorprendiendo. Era un pueblo tranquilo hasta que llegó la invasión. Alguna resistencia habían tenido, pero su exigencia de justicia se disparó en el momento en que las botas rusas pisaron su tierra. La autocracia de Putin, como todas las autocracias, se impone por la violencia, pero se está viendo que más fuerte que la violencia del autócrata es el deseo de libertad y de justicia, y eso es una esperanza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y a esta hora el féretro de la reina Isabel II ya está en el Palacio de Westminster, y en menos de una hora, a las 6 de la tarde, hora española, abrirá al público la Capilla Ardiente. Va a permanecer abierta hasta el lunes. Las autoridades esperan que cerca de 750.000 personas la visiten para mostrar sus condolencias. Allí está nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero.
No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Con estos versículos del Evangelio de San Juan ha sido recibido el féretro en esta gran nave donde esperaba el catafalco, velado y custodiado. A partir de ahora, sin pausas, hasta el lunes a las 6:30 de la mañana. La primera de la fila es Vanessa, de Sri Lanka, y lleva 48 horas esperando. Nos hemos encontrado con María, española, afincada aquí, que lo va a intentar, pero no tanto.
Pues mira, como un momento histórico único, yo diría, y intentando entenderlo, este fervor hacia la figura de la reina, que fue un poco curiosidad, ¿no? Y ganas de vivir este momento histórico.
¿Estás dispuesta a hacer fila, a pasar por la lluvia?
Hasta cierto punto.
A los puentes del Támesis siguen acudiendo personas, están ya abarrotados, pero pronto se pondrá en movimiento. Se prevé que alcancen los 16 kilómetros de longitud.
Casi nada. Gracias, Paloma. Luego volvemos contigo cuando esté a punto de abrirse ya esa Capilla Ardiente y empiecen a pasar todas esas personas que están ya haciendo cola. Y nos desplazamos ahora hasta Asturias, donde un hombre de 90 años ingresado en el hospital Valle de Nalón habría matado a su compañero de habitación. ¿El motivo? Pues una de las hipótesis que baraja la investigación es que el agresor decidió golpear a la víctima porque no le dejaba dormir. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
No podía dormir porque su compañero no paraba de hablar. Llevaba días quejándose de que no dormía. A eso de las 5 de la mañana, intentado asfixiarlo con una sábana, después lo habría golpeado con el triángulo que hay junto a las camas para ayudar a levantarse. La víctima tenía 90 años, el agresor 86. Está detenido, continúa ingresado, pero con vigilancia policial. En el hospital de Langreo no dan crédito a lo sucedido. Personal y pacientes continúan en estado de shock. El gerente lamenta lo ocurrido.
Y el turismo recupera los niveles previos a la pandemia. Además, aquellos que nos visitan gastan, por ejemplo, en Madrid una media de 270 euros al día. La consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en un programa especial de Herrera en COPE desde Móstoles, ha asegurado que es indispensable que haya una oferta atractiva en toda España que nos haga cada vez más competitivos.
También nosotros gastamos más. Cuando se hace un viaje de extranjero, pues hay otra actitud de gasto. Y realmente los viajeros internacionales que llegan a Madrid gastan mucho. El último dato que tenemos son 1.767 euros por viajero dejados en la Comunidad de Madrid.
Y la Champions continúa hoy con Real Madrid y Sevilla. Luis Munilla.
Los dos partidos son a las 9, Real Madrid-Leipzig y Copenhague-Sevilla. El Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, con Rodrigo de falso 9 y con Asensio en el banquillo, aunque tendrá minutos. Benzema, eso sí, está casi descartado para el derbi del domingo. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE. Vamos con deporte en directo porque está en marcha en la Fonteta de Valencia la eliminatoria de Copa Davis entre España y Serbia, José Manuel Segarra.
Ya ha empezado mal la participación de España en esta fase de grupos de la Davis. Albert Ramos ha perdido el primer set por 6-2 tras ceder dos de sus servicios ante el serbio Laszlo Gyere. Ahora mismo está en juego la segunda manga en la Fonteta. Acabamos de vivir la primera buena noticia del partido con el break de Ramos, que gana 2-1 en este set.
En el Eurobásquet hoy se completan los cuartos de final con el Francia-Italia, que es a las 5:15, y el Eslovenia-Polonia a las 8:30. El presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ha hablado así de la clasificación de España para semifinales.
Nadie cree en ellos como ellos mismos. Vamos a hablar de variantes tácticas, podemos hablar de mil cosas, pero sin el corazón del CAP y después del CAP y todos los demás, esto que estamos viviendo sería imposible. Estoy convencido que en la semifinal España se va a parar para vernos, y es gracias a un equipo que, como digo, trasciende a lo que es un mero equipo de baloncesto.
La semifinal España-Alemania, recordamos, es el viernes a las 8:30 en tiempo de juego.
Y ahora es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados en el centro de la capital y cielos en su mayor parte cubiertos, esperando la lluvia anunciada desde ayer. Los termómetros no se van a mover prácticamente nada en lo que queda de tarde. En cuanto al tráfico, en la entrada, en la A2, a la altura de Canillejas, un camión obstaculiza la circulación, que también está complicada en la A1, en Las Tablas, y en la M40, en Coslada, sentido A3. La Comunidad de Madrid ha ampliado desde los 600 a los 900 euros el límite para acceder al bono al alquiler para los menores de 35 años que rendan una vivienda y en el caso de las habitaciones de 300 a 450. No hay fecha prevista de momento para pedir unas ayudas que podrán solicitarse en la capital y en otros 28 municipios. Tiene efectos retroactivos independientemente de cuándo se lance la convocatoria, siempre y cuando se cumplan los requisitos desde enero. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tienes ahora mismo una hipoteca, los que tenemos ahora mismo una hipoteca, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Que estamos temblando, ¿no? Temblando porque a la subida de precios en general de todo, ¿no? De hacer la compra, los gastos de la vuelta al cole, el recibo de la luz, el gas, ¿no? Que nos están descuadrando todo el presupuesto que tenemos al mes. Ahora hay que unir también la subida de la cuota de la hipoteca variable. Y es que somos muchos los afectados. El 75% de todas las hipotecas que hay ahora mismo, que existen en España, son a tipo variable y tienen como referencia el Euribor. Y no nos da tregua. Porque, claro, pensamos, a ver, ¿de dónde vamos a sacar esos 150 euros más al mes o incluso 200 euros más al mes? Porque el Euribor ayer superó el 2%. Es que va subiendo de manera exponencial. Fíjate, la media en agosto fue del 1,2. Luego llegó en septiembre y se disparó hasta el 1,8. Y desde entonces, vamos, que no ha bajado ni una décima. De hecho, esta semana superó ya el 2%. Con los datos de agosto, no digo de los que tenemos ahora, sino de agosto, vamos a hacer las cuentas, si te parece. Y los vamos a hacer con una hipoteca media, que puede ser la tuya, 150.000 euros a 25 años. Pues de tener que pagar 525 euros al mes, vas a pasar a pagar 646 euros al mes. Más de 120 euros cada mes. Estos son 1.400 euros al año. Pero ojo, porque si sigue subiendo, y parece que sí, habrá que prepararse para que esa cuota de la hipoteca sea de 200 euros o más, además de lo que ya pagas. Y hombre, esto, pues las cosas como son, asusta. Y entonces, ante esta cuestión, también una pregunta que nos surge y que ya está encima de la mesa, es si es posible poner un tope a las hipotecas. Hemos hablado mucho en los últimos días del famoso tope a los alimentos básicos. ¿Se podría hacer lo mismo con las hipotecas? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El tema del tope, ¿no? De topar, que últimamente lo usamos mucho. Pero bueno, antes de ir, si te parece, con ese posible tope de las hipotecas, ¿te parece que recordemos, que nos expliques de nuevo qué es el Euribor?
Bueno, el Euribor es un tipo de interés, es el tipo de interés interbancario, es el tipo de interés al cual se prestan dinero los bancos entre sí y se llama tipo de interés de referencia porque a partir de este tipo de interés se calculan, es el que se utiliza como referencia para muchos créditos al consumo, para pólizas de crédito y sobre todo la inmensa mayoría de las hipotecas que son de tipo variable, es decir, están referenciadas al Euribor, es decir, dice, oye, aplicaremos el Euribor más tal porcentaje, por tanto, sube el Euribor, sube la hipoteca, baja el Euribor, baja la hipoteca. Y el Euribor, recordemos, es el tipo de interés interbancario en Europa en el cual se están prestando los bancos el dinero entre sí y que sirve para fijar el tipo de interés base a partir del cual se calculan los que llegan a los ciudadanos.
Claro, bueno, tiene una cotización diaria y luego está la media mensual, que es la que en realidad cuenta cuando hay que revisar una hipoteca y te toca justo ese mes, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Vale. Tope para las hipotecas. Entiendo que para las hipotecas variables, ¿no? El debate ya está abierto, ¿no? ¿Esto es posible, Fernando? Es decir, que aunque el Euribor siga subiendo, esté más caro, poner un tope para que no se tenga que pagar una cuota de hipoteca más cara.
Bueno, esta es la propuesta que ha hecho Podemos y que de momento el propio gobierno, el propio presidente ya ha dicho que no y que ya ha tumbado. Yo no lo había visto nunca, naturalmente como precedente, el poner topes a las hipotecas. Y yo creo que aquí, para poder responder, es bueno siempre entender qué tenemos entre manos, ¿no? Que al final una hipoteca es un contrato que han establecido dos partes privadas, no lo olvidemos. Es decir, no, vamos a poner un tope a todas las hipotecas. Espera, vamos a ver. Una hipoteca es un contrato privado entre un particular o una empresa que ha comprado, ha adquirido un inmueble con financiación y alguien, normalmente una entidad financiera, le ha prestado un dinero que va a tener que ir devolviendo, y es un contrato privado que se eleva a público, se va al registro y se levanta notario y se eleva a público. Pero no deja de ser un acuerdo privado entre dos partes. Entonces vamos a empezar por decir, imagínate lo que sería decir, vamos a topar que los acuerdos privados entre partes que están supeditados de acuerdo a un movimiento del Euribor, de los uh-huh. tipos de interés, que los vamos a topar ahora por Real Decreto. Bueno, esto donde se ha visto, o sea, es que no estamos intentando, o sea, eliminar directamente lo que es la economía de mercado, lo que es la libertad económica, ¿no? Por lo tanto, esto ya de facto es complicado. Es complicado. Es evidente que luego, evidentemente, un gobierno legisla, puede lanzar un real decreto y establecer una serie de condiciones, las cuales, pues si una familia se encuentra en esta tesitura, etcétera, 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 no podrá pagar más que de tanto de hipoteca. Bueno, me parece muy bien, usted fija esto por real decreto, pero ¿qué pasa, incluso jurídicamente, con esos contratos privados firmados previamente al amparo de una normativa, de una legislación, y que de repente te fija un máximo? Entonces aquí cualquier persona agravada o cualquier entidad financiera que sufre un agravio o un perjuicio con esto, tiene todo el derecho del mundo a formalizar una reclamación. No se puede, por artículo 21, deshacer uh-huh. millones de acuerdos privados que claro. se han hecho además al amparo de una ley, de una normativa. Por lo tanto, yo a mí me parece que esto es una petición de cara muy mediática, de cara a los medios, que en la cual además, fijémonos que Podemos la lanza a los medios prácticamente a la vez que la propone el gobierno, con lo cual al final esto es un
globo sonda, ¿no?
Un globo sonda para dañar votos uh-huh. y decir, bueno, pues el partido que está al lado de la gente que lógicamente no puede, pues evidentemente que hay situaciones difíciles, pero yo esto no lo veo factible, sinceramente, lo veo muy difícil de aplicar y con muchísimos problemas derivados, ¿eh?
Pero por otro lado también es verdad, Fernando, que si esta subida del Euribor continúa y pone a algunas familias, y de hecho las puede poner en una situación complicada, sí, porque estamos ante claro. una situación en que efectivamente con sueldos muy al límite, pues a lo mejor si te sube 200, 300 euros más toda la subida de la inflación de otros productos básicos, pues imagínate, realmente hay economías familiares que lo van a pasar muy mal. Pueden aumentar los impagos a los bancos por estas hipotecas, incluso los embargos, y eso también es un problema para los propios bancos, ¿no? Tampoco les interesa.
Mira, yo esto que se ha comentado de que si esto no se hace va a haber más embargos y gente que no podrá pagar la hipoteca, yo lo siento, pero no lo doy por bueno. ¿Por qué no lo doy por bueno? Porque, mira, tenemos un referente mucho peor, pero muchísimo peor y muchísimo más complicado, que fue el año 2008 con la crisis inmobiliaria y con la burbuja de la construcción que tuvimos en su momento. O sea, más de lo que España vivió en aquel momento, que fue cantidad de gente que, bueno, no solo constructoras, promotoras, pero también particulares, que se encontraron con una crisis económica durísima y con los pisos que no hacían más y los inmuebles que bajar de precio y con un montón de promociones, de compras, que gente que no podía pagar y no se pusieron topes, Pilar. No se pusieron topes. Una entidad financiera, lo primero que hace cuando una persona está en problemas y empieza a ver que hay retrasos en la devolución de la hipoteca, lo primero que hace es se sienta con ella y uh-huh. se examina el problema y dice, vemos que hay los retrasos, están números rojos, pues que está subiendo el tipo de interés y esto me ha subido, pues lo que tú decías, 150, 120, 200 euros, y mire, oiga, pues a lo mejor mi pareja se ha quedado en paro y estamos pasando un mal trago y no llegamos. Bueno, la entidad financiera va a hacer algo primero, que es lo que se hizo ya en la crisis financiera, que es o reestructurar la deuda, que no viene a ser más que replantearla. Decir, bueno, pues si usted no puede volver a este tiempo, vamos a ponerle más tiempo uh-huh. para que la cuota mensual pueda bajar.
Se esto renegocian se hizo, las condiciones.
O sea, en el fondo, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria en España, todo se solucionó, o mediante, bueno, lo que no fue, evidentemente, cuando el Estado mediante la Sareb se quedó toda una serie de activos, pero todo lo que no se hizo mediante la Sareb se hizo mediante reestructuraciones, o sí que hubo en algunos casos, bueno, en muchos casos también, evidentemente, hubo embargos. Pero los particulares no fueron los casos principales de los embargos. Hubo, claro que hubo, y hubo desahucios, pero normalmente el banco primero renegocia. Ahí, y lo hemos comentado en otras secciones, otros días, que hemos, dentro de esta sección, hemos hablado de las novaciones de hipoteca y de las subrogaciones. Tú te sientas con el banco y dices, oye, me gustaría cambiarlo, ahora que está pasando todo esto con los tipos variables, me gustaría cambiar mi hipoteca a tipo fijo. La novación, lo recuerdo, es con tu misma entidad financiera, haces una novación, vamos a replantear los términos del acuerdo, quiero cambiar esta hipoteca. O sea, la hipoteca es un acuerdo privado que puede ser cambiado. Es mucho más fácil negociar una novación que legislar topes a las hipotecas dentro de todo un país, o una subrogación, irte a otra entidad financiera con la misma hipoteca y luego a lo mejor ahí negociar un cambio o negociar una reestructuración. Es decir, yo no creo esta declaración que se ha hecho de que por una subida de tipos, que de acuerdo que es de momento de 2 puntos, vamos a empezar a asistir a embargos de inmuebles y a desahucios por impago. Porque no depende tanto de esta subida de tipos. Eso pasaría si la crisis económica se agrava, si el desempleo se desboca. Ahí sí que cuando una familia, dos de sus miembros o uno o más de los que están contribuyendo a la hipoteca se quedan sin empleo, ahí sí que empiezas a haber peligros de devolución, pero no por una subida de tipos, ni que sea de un 1,5.
Por lo tanto, primero que no lo ves, la cuestión del topa, y segundo que sería demasiado pronto para plantear esta posibilidad o algún tipo de alternativa, ¿no?, a ese tope de las hipotecas. De todas maneras, dices, existe la alternativa de la subrogación o de la novación. Lo de cambiarse a una hipoteca de tipo fijo, que de hecho mucha gente lo ha hecho en los últimos tiempos. Lo que pasa es que creo que en este momento ya vamos un poco tarde. Porque claro, hasta hace no muchos meses, 3-4 meses, es verdad que había unos tipos fijos muy bajos, interesaba poner la hipoteca a ese tipo fijo. Pero es que ahora ya estamos como a tipos del 3 o 3,5, ¿verdad? En una hipoteca fija. Y entonces ahora, aparte que están, los bancos ya están restringiendo mucho esa posibilidad. Sí. Y es muy difícil, digamos, pasarnos a una hipoteca fija, ¿no? Y me imagino que lo que le pasa a muchas familias es, bueno, no llegamos a tiempo, no nos planteamos esta posibilidad, nos quedamos con la hipoteca a tipo variable que teníamos, que tuvimos muy buenas condiciones durante muchos años porque ese tipo fue muy bajo, pero ahora no, claro, empieza a subir y es cuando tienes miedo de que no puedas asumirlo.
Sí, aquí también tenemos que tener presente algo. Es que llevamos tantos años con tipos cero o casi negativos en términos reales, que nos hemos olvidado de que los tipos de interés suben. Y nos hemos olvidado de algo muy importante, que es la hipoteca, es un contrato a muy largo plazo. Son contratos que se firman a 20, 25, 30 años. Claro, entonces, muchos hemos firmado pensando, bueno, los tipos estarán 30 años al 0,5%, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Es decir, es muy difícil. Entonces, son contratos que hay que medir muy bien cómo se firman, qué capacidad de devolución voy a tener en determinadas circunstancias, ¿no? También lo digo porque de la misma forma que ahora podemos estar en una época que va a haber subida de tipos y va a ser una época inflacionaria de subida de tipos de interés, pues Pilar, pasarán los años y a lo mejor dentro de 4 o 5 años pues vuelve a haber bajada de tipos. Te quiero decir que con esto que de la misma manera que una época te perjudica, otra realmente te favorece, y lo que no podemos estar continuamente cambiando las reglas de juego en función de cuándo favorece uno o perjudica a otro.
De todas formas, para aquellas familias, Fernando, que se puedan ver en una situación crítica dentro de 1, 2, 3 meses, por esto que decimos, por la subida del Euribor, porque verdaderamente le ha subido al mes la hipoteca unos 200, 250 euros, sumado a todo lo demás que ha subido por culpa de la inflación, la primera opción, como tú dices, es negociar y probablemente exista una solución con el propio banco, una alternativa. Y luego está el Código de Buenas Prácticas Bancarias, ¿no?, que es una iniciativa que ya establece una serie de criterios para que las familias más vulnerables puedan acogerse también a una serie de medidas de pago de la hipoteca si esto se complica, ¿no?
Sí, hay toda una serie de criterios, que sea tu vivienda habitual, que la cuota mensual es más de la mitad de todo lo que ingresa la familia.
Claro.
¿No? Hay también unos indicadores sobre rentas de hogar. Pero fíjate, yo aún así te diría, Pilar, tú puedes tener realmente estos criterios y que hay un código de buenas prácticas bancarias que fuerzan a la entidad financiera, en este caso, a darte una solución. Pero un banco te va a dar igualmente una solución en un caso de dificultad. El banco es el primero que no le interesa ni que haya retrasos ni que tenga un índice de morosidad entre sus clientes que va aumentando. Por lo tanto, yo diría a quienes nos estén escuchando y le está aumentando la hipoteca y se vean muy al límite, que sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de vergüenza, te sientas con la entidad financiera y hablas y dices, oye, necesito bajar esto 100 euros al mes, necesito bajar esto 200 euros al mes. ¿Cómo lo podemos hacer? Y el banco te va a dar soluciones. Que evidentemente que estas soluciones va a implicar que a lo largo, a cabo de 30 años, a lo mejor has pagado más intereses. Sí, probablemente sí, porque te va a reestructurar la hipoteca, te va a poner más meses o más años para que te baje la cuota. Pero bueno, podrás pasar el bache, ya volverán a bajar los tipos de interés y dentro de 3 o 4 o 5 años pues se puedes ahorrar más y ya luego recuperas parte de esos meses. Entonces, yo creo que esta es una cosa que hemos de perder el miedo a sentarnos con la entidad financiera y decir, oye, quiero otra hipoteca.
Pues nos quedamos con eso también. Fernando Tías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Y nos quedamos siempre con los buenos consejos de Línea Directa, Elena Fornas.
Para bueno, el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además, Pilar, cobertura de todo lo que te pongas para ir el más chulo en tu moto, que si casco, que si guantes, que si la cazadora última que te has comprado. En fin, que te vayas a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde solo 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la valga? Te lo estamos contando, ¿no? Lo estamos viendo todos. Parece que el nuevo rey de Inglaterra tiene algunos problemas con las plumas con las que está firmando los documentos oficiales. Ya van dos anécdotas muy comentadas con este asunto, en el que además, bueno, pues se nota que tiene ahí su carácter con estas cosas. Bueno, el caso es que hay mucha gente que es muy maniática, no solo él, con los bolis o plumas que usa. ¿Es tu caso? ¿Tienes alguna manía con las marcas, los colores? ¿Llevas siempre un boli especial? ¿Estás obsesionado con alguno en concreto? ¿Tienes que firmar siempre los documentos importantes con ese bolígrafo que te regalaron a lo mejor hace 20 o 30 años y que siempre llevas encima? Se los estamos preguntando a la gente, a los oyentes de la tarde. Fernando, Rosa.
A ver qué nos cuentan los oyentes, Rosa.
Una cosa, Fernando, yo, ojito, compañeros, que si veo algún boli que me gusta, es muy probable que lo coja prestado, ¿eh?
No.
Sí. Si alguna vez le he quitado alguno, Pilar.
¿Lo devuelves luego o qué?
Bueno, no, se lo he quitado, lo he dejado en mi mesa olvidado y he dicho, ¡hombre, mira!
Lo he dejado ya olvidado, ya.
¿Qué regalito me he encontrado
en la mesa? ¿Te lo has metido en el cajón?
No me lo he metido en ningún lado. He estado escribiendo con él hasta que se me ha gastado la tinta.
Pilar escribe en todos los colores del arco iris. ¿Y tú en qué escribes?
Yo los que le cojo a Pilar. Yo también.
Escribe de prestado.
Exacto, escribe de prestado, ya está. De prestado o de robado, vamos a decir las cosas.
De prestado. A mí es verdad que me gusta y tengo un montón, pero es una obsesión que tengo yo, que cojo lo que me gusta y ya está, lo bolis.
Ya está, se llama cleptocracia, eso se llama.
Bueno, vale.
El reino del robo.
Lo que nunca he usado mucho es la pluma, aunque veo que todavía hay mucho interés por ella.
Hola, gente. Yo no soy muy maniática para escribir, pero mi marido sí que las plumas son su devoción. Tiene una gran colección, pero ¿qué es lo que más ilusión me hizo? Cuando hace como 15 días o así, mi nieta de 13 años le pidió a su abuelo una pluma y tinta para aprender a escribir con la pluma. Eso me hizo muchísima ilusión porque es muy bonito.
Aquí hay un problema, ¿eh? Yo he usado la pluma durante un cierto tiempo y es que las plumas tienen el punto de quien las usa. De manera que el plumín se abre con la postura que tú tienes al escribir. Entonces tú, cuando heredas una pluma, se nota muchísimo, porque la pluma tiene el punto que tenía el que la usaba habitualmente. Y hay veces que no hay manera.
Que no hay manera que pinte. ¡Ay, qué bueno!
Que escriba,
no escriba bien.
Que escriba bien, rasca, porque la pluma se va abriendo, claro, de la manera en que tú la vas usando. De las plumas heredadas funcionan para hacer rayas.
Yo, por ejemplo, no soy capaz de escribir con pluma porque mi letra es muy irregular. Tan pronto va para un lado como para otro y se ve que eso no vale bien, o sea, no va bien a los plumines, ¿sabes? Yeah. O sea, como que debe ser una letra, entiendo, pues que escribes hacia la derecha, pues hacia la izquierda o de frente, o tal, o redondita.
Pone una cara rosa de absoluta incredulidad.
No, me parece fascinante el mundo de las plumas y el tintero, y coger ahí me parece muy bonito.
Bueno, a ver, el tintero.
Mira, yo he usado tintero alguna vez. Y eso siempre te mancha. No, hay que ser un bilguero para no mancharse.
Díselo, claro, a Carlos III.
No es mi caso. No es mi caso. Entonces, los cartuchitos también, pero si te sale la pluma, ya lo hemos comentado antes, meona, pues es que eso es como la jarra. No sabes qué jarra es, que por más que vayas echando el agua despacio, se cae el agua.
Sí, es una leche. De esas. Sí.
Aunque hay gente que dice, bueno, no lo vas a meter con la jarra, porque eso
otro día hablamos de jarras.
Pero es curioso. Y luego hay gente que lleva usando el mismísimo boli pues muchos años.
¿Cómo no? ¿No se acaba?
Gente, el bolígrafo. Pues tengo 41 años y llevo 25 años utilizando el mismo tipo de boli. El Pilot B-Ball 05. Y 95% de las ocasiones en azul. Negro lo dejo al 5%.
Fíjate, qué manías, ¿eh?
El mismo tipo. O sea,
bueno, no es que el Pilot, yo creo que es adictivo, ¿eh?
Absolutamente.
Yo creo que sí.
Absolutamente, pero a mí, ya lo he dicho antes, un 05 azul
es
me
fino.
Produce una especie de
escalofrío.
Sí, escalofrío. Es como si me sintiera como si fuera desnudo por la calle, ¿eh? O sea, y empieza a escribir y es finito y azul. ¡Pum! No se puede pensar así. Porque yo escribo para pensar. Pongo una palabrita, otra,
ay,
tal.
Qué bueno. No. O sea, que piensa en función del color de la tinta, bueno, y del grosor.
O sea, yo cuando escribo con el azul 05.
Bueno. No pienso.
Las pocas ideas que yo tengo. O sea, la media idea que sale. No me sale en azul.
Bueno, cosas, ¿eh? Y a ti, que nos escuchas, te pasa lo mismo. Eres muy maniático también con las plumas o bolígrafos que escribes. Y de colores también que utilizas. En fin, que nos lo cuentes. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, ¿qué suponen los últimos avances de Ucrania frente a Rusia, ¿no? ¿Estamos cerca del final de la guerra, Fernando? Nos lo vamos a plantear en los próximos minutos aquí en la tarde.
Bueno, esa es la pregunta del millón de euros, ¿eh? ¿El avance supone el final de la guerra? ¿Esto se puede consolidar? ¿Por qué? ¿Por qué han conseguido los ucranianos este avance? Vamos a intentar responder estas preguntas enseguida, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7 todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya lo sabes, la guerra en Ucrania ha dado un vuelco. Estábamos en una guerra de desgaste, sin prácticamente avance por parte de los dos combatientes. Y en septiembre han cambiado las cosas. Los ucranianos han conseguido recuperar 7.000 metros cuadrados y están ahora intentando consolidar esas posiciones. Vamos a intentar entender qué está sucediendo y qué consecuencias tiene lo que está ocurriendo con la ayuda del almirante Ángel Tafalla. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y con Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué importancia tiene lo que está ocurriendo y cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible este avance del ejército ucraniano? Almirante.
Bueno, pues importancia la tiene, indudablemente. Es una derrota, la segunda derrota en toda línea de los rusos, la primera fue Kiev. No era el sitio lógico, digamos, desde el punto de vista operativo militar para atacar. El sitio lógico para atacar era el sur, era Kherson como camino hacia Odessa y como, digamos, buffer o separación de Crimea. Los rusos reforzaron el sitio lógico, que era el sur, y los ucranianos han sorprendido atacando en el norte. Están logrando unas grandes victorias, pero esa victoria desde el punto de vista operativo no es decisiva, salvo que se produzca un derrumbe de la moral del ejército ruso, dada la dimensión de lo mismo. O sea, no tiene una lógica militar operacional teórica de guerra, ya. Pero puede llegar a tener mucha importancia si las dimensiones son conocidas por los rusos. Putin se encuentra tanto a su derecha como a su izquierda una oposición muy crítica, por primera vez crítica, sí. Y las consecuencias de esto sí que pueden ser importantes.
Bueno, hay que distinguir las dos ciudades a las que hacía referencia el almirante, que tienen una localización totalmente diferente. Jersón está en el sur, cerca de Mar Negro, cerca de Odessa, y Kharkov está en el norte, que es donde se han conseguido los avances. Bueno, les han engañado a los rusos, o sea, les han hecho creer que iban a atacar en Jersón y al final lo que han hecho ha sido atacar en Kharkov. Javier, ¿esto cómo se consigue? ¿Qué pasa, que los servicios de información rusos son malos?
Bueno, yo creo que Ucrania está contando con una ayuda decisiva tanto de los servicios secretos y de la inteligencia del ejército americano como británica. Hemos podido saber por algunos reportajes que han aparecido en medios de comunicación anglosajones que esta operación fue ensayada durante semanas entre los ejércitos británico, americano y ucraniano. Hicieron varios escenarios, war games, que lo llaman, y al final optaron por esta operación que veían como la más viable. Y con esto también Ucrania preparó una lista detallada de armas de cara a la operación que necesitaba para llevarla a cabo de una forma exitosa. Con lo cual, lo que acabamos de ver es el resultado de una operación secreta en cooperación con Estados Unidos y con el Reino Unido de semanas y de meses, ¿no? Preparada de una forma muy cuidadosa. Y luego, con respecto al fracaso de la operación, pues vemos que Rusia sigue adoleciendo de los mismos problemas y es muy grave. Tienen problemas de mando, de liderazgo, de planificación, de logística, de inteligencia, de la moral de la tropa. Ha habido un abandono masivo de posiciones sin disparar un solo tiro por parte de los rusos. Y luego también un problema muy serio con la aviación rusa, que eso es una de las grandes incógnitas de esta guerra. ¿Dónde está la aviación rusa? ¿Por qué no aparece por ningún lado? ¿O por qué aparece de una forma muy, muy discreta, ¿no? Y por último, yo diría que la contraofensiva ucraniana tan exitosa que hemos visto los últimos días reivindica lo que se ha bautizado como una estrategia de la corrosión, gracias a los HIMARS que Estados Unidos ha ofrecido a Ucrania. ¿Qué es esta estrategia?
Recuérdanos qué es un HIMARS.
Sí. HIMARS son estos sistemas de misiles tierra-tierra con los que Ucrania puede atacar posiciones rusas con una gran precisión que se encuentren pues a 50, 80 kilómetros, ¿no? Y unos bombardeos quirúrgicos que Ucrania ha usado durante semanas para corroer el estado de las fuerzas rusas. ¿Cómo? Pues atacando las líneas de abastecimiento, puentes, puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, atacando los depósitos de armas y atacando los puestos de mando y control. Y esto durante semanas, pues al final ha corroído el ejército ruso y ha permitido dar este golpe y que haya tan poca resistencia.
¿Está, almirante, cerca el final de la guerra?
No lo creo. Hay que tener mucho cuidado con esto de las victorias. Hay un aforismo militar que dice de victoria en victoria hasta la derrota final. Yeah. Es decir, se puede ganar una batalla y se puede perder la guerra. Es decir, yo deseo ante todo fervientemente que se imponga Ucrania porque ha sido agredida y por... no creo que tenga que demostrar porque eso. Yo deseo que gane Ucrania, pero corre el peligro de haberse equivocado. Es decir, hay un ejemplo clásico en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Polonia se enfrentó al ejército alemán nazi, Polonia, bajo un aforismo, el suelo polaco es sagrado y ningún soldado alemán pisará Polonia, sueco por el suelo polaco. Entonces, consecuente a este pensamiento, extendió su defensa en toda la frontera. Los alemanes concentraron, entraron, derrotaron y Polonia dejó de existir. Si Polonia, ya entramos aquí en la especulación, si Polonia hubiera defendido solo la capital, Varsovia, hubiera dado tiempo a que Francia y el Reino Unido se movilizaran y entraran en lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, y Polonia a lo mejor se habría salvado. Pero cuando esa movilización se produjo, Polonia había dejado de existir como país independiente.
¿Y eso qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo ilumina este momento?
Bueno, pues ilumina que si Ucrania, en vez de hacer el esfuerzo principal, las operaciones son buenas o malas según el objetivo que se persiga. El objetivo del presidente Zelensky es recuperar todo los territorios ucranianos perdidos, incluido los perdidos en el 2014. El objetivo de Putin es menos transparente, pero tras el amago de Kiev parece ser que es dejar una Ucrania residual que no le presente ningún problema y centrada en Leópolis. Entonces, si estos objetivos son lo que impulsa las acciones, el centro de gravedad es Odessa. Porque quien conquiste o pierda Odessa deja una Ucrania residual o deja una Ucrania. Entonces, el hacer el esfuerzo el esfuerzo en Kharkov tendría sentido si recuperar Luhansk fuera el objetivo número uno. Pero dejando a los rusos fuertes en el sur puede ser una de esas victorias que se pagan con
Kharkov. Javier...
Bueno, yo que me gustaría decir que el ejército ruso actual no tiene nada que ver con la Wehrmacht de Hitler, ¿no? Ya les gustaría. Y también yo creo que lo que está ocurriendo en Ucrania nos debería hacer reevaluar un poco lo que es la fortaleza militar de Rusia. Porque si miramos en los últimos 120 años, Rusia prácticamente no ha ganado ninguna guerra. Desde la derrota ruso-japonesa hasta la derrota de la Primera Guerra Mundial, la única victoria rusa que tenemos es la victoria de la Segunda Guerra Mundial, pero es una victoria que es posible gracias a la asistencia brutal tanto de Estados Unidos y de Reino Unido, que le donan miles de aviones, miles de carros de combate, miles de tractores, miles de camiones, armamento, petróleo y de todo tipo, ¿no? Afganistán, un desastre. Y en Siria, bueno, pues porque tenían la ayuda del ejército sirio y tenían sobre todo la ayuda de las milicias iraníes. Con lo cual, lo que estamos viendo es un poco una continuidad en lo que es la incompetencia militar rusa que se lleva desarrollando en los últimos 120 años.
Yeah.
Es verdad que hay que ser cautos, porque Rusia tiene armas nucleares, Rusia tiene armas de destrucción masiva.
Bien, esto es lo que te quería plantear, Javier. Vamos a ver. Si Putin se ve acorralado, ¿puede morir matando?
Yo creo que hay que ser cautos, porque si esta guerra ha demostrado algo es que todos los análisis a futuro, la mayoría han fallado, ¿no? Y aventurándome un poco en este análisis de futuro, que también puede fallar, yo creo que una línea roja de Putin para usarla sería si Ucrania trata de reconquistar Crimea o trata de reconquistar los territorios del este de Ucrania que ya estaban en manos de Rusia antes de febrero. Yo creo que eso sí que tendría una cierta lógica que el Kremlin lo marcara como una línea roja, especialmente Crimea, porque es considerado como territorio ruso. Pero insisto, ahora mismo nadie sabe con certeza qué es lo que puede ocurrir o si se ve acorralado Putin, a qué puede recurrir.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por estar con nosotros. Javier Gil, buenas tardes. Gracias por darnos claves.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues el almirante Tafalla está sorprendido de que el ataque haya sido en el norte y no en el sur. Javier Gil, nuestro experto en relaciones internacionales, no tiene tantas críticas, pero los dos coinciden en una cosa. Ni el final de la guerra está cerca, ni es previsible saber cómo van a evolucionar los acontecimientos.
Seguimos, por tanto, con todas las incógnitas, ¿no?, y muchas preguntas al respecto. Y ahora, cuando son las 5:46 de la tarde, hora menos en Canarias, hora menos en el Reino Unido, en Londres, volvemos hasta allí precisamente, porque ahí está la noticia. 6 días han pasado desde la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. 6 días que el país vive un duelo nacional y que se preparan ya todos esos británicos, muchos de ellos, al menos cientos de miles, para darle su último adiós a la reina. El féretro está ya en el Palacio de Westminster y faltan 13 minutos para que se abra al público precisamente los restos de la reina Isabel II y para que tanta gente que está ahí esperando pueda rendirle homenaje y darle el último adiós en esa capilla ardiente. Allí está, atenta a todo, nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, de nuevo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sí, se cumple el horario, como digo, faltarían 12 minutos para que se abra por fin la capilla ardiente al público. ¿Es cierto que hay colas de hasta 15 kilómetros, que hay gente que puede estar esperando en esa cola hasta 30 horas para entrar?
Más, incluso.
¿Más?
Ahora mismo, esos son los cálculos actualizados que nos ha dado la policía. Colas de 10 millas, esos son 16 kilómetros. Y doy fe de que están llegando sin cesar, porque hoy hace sol, no llueve, tampoco hace calor, pero se está bien al aire libre. Y aunque había valientes que han pasado noches y días, hoy es el momento de salir corriendo a ver a dónde llegan. Hay ya varios puentes sobre el Támesis abarrotados y no se ha abierto, pero se va a abrir a las 5 en punto, hora de Londres, que serán las 6 en España, porque hasta ahora se está cumpliendo el programa con precisión de relojero. Así que en cuanto entre Vanessa, que es la primera que llegó allí el lunes a estas horas, y además llegó por casualidad, porque me contaba ayer que ella en realidad se acercó a preguntar dónde estaba la fila, pero no pensaba quedarse en ese momento, solo que un policía le dijo, todavía no hay fila, ¿y dónde va a ser? Pues aquí, y allí se quedó. Llamó a una amiga para que le trajera una manta y cuatro cosas y así empezó la fila.
Pero entonces,
Vanessa, que es de Sri Lanka, además.
Me dices que Vanessa lleva allí desde el viernes.
No, desde el lunes.
Ah, desde el lunes, te he entendido, desde el viernes. Madre mía, ya desde el lunes me parece una barbaridad. Digo, lleva allí desde...
Claro. No. Las colas del fin de semana eran en Buckingham para poder ver al rey llegar y todo eso. Vanessa, el lunes... más o menos a las 2 de la tarde pasaba por allí. Y preguntando dónde va a ser, se dio cuenta de que no había, pero casi, así que ella se estrenó. Y luego se le unieron dos amigas, Grace y Anne, que se conocen desde los tiempos de Diana de Gales, porque ya han hecho unas cuantas de estas juntas. Una vive en Cardiff, en Gales, la otra vive en Londres. Entonces se llamaron, oye, que voy, por supuesto, vente. Y son la segunda y la tercera, esas son británicas de pura cepa, la primera es de Sri Lanka. Y a partir de ahí, pues todo tipo de gente que te puedas imaginar, de nacionalidades, de profesión. Brian, por ejemplo, tiene 60 años y me contaba que él, bueno, este es el cuarto de la fila, el primer hombre.
Son el cuarto
cuatro,
de la fila.
Sí, las demás son mujeres.
¿Y qué te decía?
Este viene en nombre de su hermana, que vive en Estados Unidos y que en su día fue profesora de la reina. Entonces,
anda,
la hermana no puede venir, pero le dijo, Brian, vete tú. Y Brian, a sus 60 años, ahí está el hombre.
O sea, a sus 60
años, ya le queda poco.
Lleva 3 días, vale, desde el lunes, pero al fin y al cabo son 3 días, un montón de horas en esa cola.
Brian llegó la madrugada del lunes al martes.
Bueno, me da igual,
un pelín menos.
Es un montón de tiempo.
Sí.
Yo no sé si se turnarán con alguien o no, estarán
no,
ahí siempre.
No.
Pero alguien le llevará algo, o algo de comer, un bocadillo o algo.
Se cuidan entre ellos, entonces, por lo menos los primeros de la fila, claro, que tienen los sitios más que aquilatados. Entonces, uno se va por los cafés, vuelve, otro se va a un aseo o a un restaurante cercano a desayunar y a lavarse, vuelve. Uh-huh. Ese es el sistema que tienen. También es verdad que hay mucha gente, por lo menos a estos primeros, que se les acercaba, les dejaban hasta alcohol. Todos los periodistas que te puedas imaginar hemos pasado por allí. Yo tuve la suerte de llegar de las primeras y entonces no estaba la cosa ni masificada, ni ellos estaban demasiado
Y Paloma, repetidos. ¿Y te explican o has llegado a entender por qué son capaces de estar 3 días ahí los primeros para entrar y para, bueno, pues darle ese último adiós a Isabel II? ¿Qué te han contado?
Ah, bueno, porque es una vez en la vida. Aquí hay profesionales de las filas, ¿eh? Es un país con cultura de esperar. Y la queue, que es la forma en la que se llama fila aquí, hay otros sitios donde se llama line, pero ellos lo llaman queue, es toda una institución. Por ejemplo, en Wimbledon, cuando son los torneos de tenis, el torneo en Wimbledon, tú puedes ir con la entrada comprada o puedes ir a la queue, a la fila, y eso está requete regulado. Tienes hasta un manual de instrucciones para hacer la queue y zonas de espera y, como van a hacer aquí, pulseritas de colores o numeración para que todo el mundo sepa en qué tramo está. No tanto porque se vayan a colar, sino porque si te ausentas un momento, por ejemplo, para ir al baño, han traído 500 aseos portátiles.
Bueno, es que tienen, imagínate, que estar totalmente organizado con tantísima gente. No me extraña que hayan puesto también,
claro,
aseos portátiles, porque es que es impresionante esas colas. Pero me quieres decir que mucha gente,
como la fila,
ya no es tanto a lo mejor ese cariño, que entiendo que sí, ¿no?, por la reina Isabel, sino también porque están viviendo, son conscientes de que es un acontecimiento histórico y por tanto quieren, claro, estar ahí, quieren participar de eso.
Efectivamente, es la sensación de esto no me lo puedo perder. Es una vez en mi vida, en la de mis padres y en la de mis descendientes. Y lo que te decía, lo de las pulseras, por ejemplo, es para que sepas a qué sitio volver. Porque tú mismo, a la que vuelves del baño, ya has perdido la noción del espacio. La fila no para de avanzar. No es una fila quieta. Entonces, es todo un sistema, la gente ya sabe que tiene que venirse con las sillitas y toda una lista de condiciones que están publicadas en la página oficial del gobierno y en la prensa, por supuesto, de no traer... Imagínate, como cuando vas a pasar el control del aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Si traes bebida o líquido, ya sabes que te lo tienes que beber o tirar antes de que te pase. Te van a hacer controles de seguridad. Solo bolsos pequeños o mochilas con una sola cremallera, para que no tarden en inspeccionarlas demasiado. Y así un largo etcétera. Nada de fotografías ni teléfonos móviles dentro de la capilla.
Y aún así, con todas esas condiciones que me estás diciendo, filas de 15, 16 kilómetros, esas colas ya, esas más de 30 horas de espera, dices que le espera mucha gente para entrar a dar el último adiós a Isabel II. Es increíble, es impresionante, te lo digo de verdad. A mí me parece tremendo, ¿no? O sea, quiero decir que es muy llamativo, porque esperar tantísimo tiempo en una cola, de verdad tienes que tener una paciencia extrema y, bueno, ser consciente de que quieres hacerlo, desde luego, quieres dar ese último adiós y también me imagino ser partícipe, como dices, de ese acontecimiento histórico. Pues, Paloma, te voy a dejar ahí. Dime.
Buena salud.
Hombre, claro.
Y preparación física. Porque
Y aguante.
Se para,
bueno,
la cola.
Y hace sol ahora, ¿no? Que, bueno, eso es una ventaja, pero puede llover en cualquier momento. No sé, el tiempo supongo que es cambiante.
Esto es Londres,
claro.
Así que ya ha llovido. Pero mira, hay hasta 3 turnos de voluntarios. Cuando digo voluntarios, te digo policía, Cruz Roja, asistencia médica, o sea que... Y hay 1,000 por hora, 1,000 por turno. Imagínate, o sea, esto es un ejército, además del ejército de verdad. Hay 1,500 soldados listos para ir donde haga falta. Así que estate tranquilísima. No
y todo esto así hasta el lunes, que es el funeral de Estado. Este es solo el comienzo y va a empezar en nada, en unos minutos, y lo contaremos aquí. Paloma García Ovejero, gracias, ¿eh? Nada, pues
a
ahí
ti,
te
Pilar.
Dejo, entre tanta gente que está haciendo cola en Londres.
Cuando quieras, te guardo sitio. Un beso.
Pues gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos una nueva temporada. Y con ella vuelve la ilusión, los nervios y la emoción. Vamos a dejarnos el alma para estar a la altura de lo que esperas de nosotros.
Y lo vamos a hacer sin renunciar a nuestras señas de identidad, siendo nosotros mismos.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Con el rigor, la objetividad y la pluralidad que requiere.
Sin complejos.
13. Nuestro compromiso eres tú.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
1244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1245 elefantes.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis enganchada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 6 de la